Este es entonces un adelanto del disco de Café Tacuba que va a salir ahora, ya mismo en el otoño. Los mexicanos han vuelto entonces al estudio de grabación.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
El día 10 de marzo de 1927.
Sí, señor.
En Garupá.
Garupá.
Garupá. Ah, mire, no es. Qué raro que no es aguda como todas las de allá.
En Garupá, sí, sí.
En Garupá. ¿Usted estaba ahí el 10 de marzo del 27?
Intentaba estar, pero no me querían. Y me pudieron anotar porque no había registro civil ahí.
Acérquese un poquito.
Sí, me anotaron recién en Posadas.
Ah, porque...
No existía, no sé si no existía el registro civil en ese tiempo.
Pero Garupá, Garupá quedaba cerca de Posadas.
De Posadas, quedará, no sé, unos kilómetros, sí, cerca. Sí.
O sea que usted nació y no había dónde anotarlo.
No se había dónde anotarlo, dijeron, bueno, ¿y para qué lo vamos a anotar con esa cara?
Pero era bebito, todos los bebitos son lindos.
Sí, sí, cómo no. No debido, ¿no?
Bebito. Bebito, bebito. Y... ¿Usted es el mayor de cinco hermanos?
Cinco hermanos, ¿cómo sabe? Che, debe tener alguna agencia de información.
¿Eh? Hay una agencia de información sobre usted.
Espías,
sí, tenemos espías que estaban allá en Garupá, me pasaron mal el nombre del pueblo igual, en el año 27. ¿Y cómo era? ¿Cómo fueron sus primeros años ahí?
Mira, tengo de esos primerísimos años tengo poco recuerdo, un poco más arriba sí tengo. Vivía yo en Villa Urquiza después, ¿no? En Villa Urquiza, y en Villa Urquiza, que estaba más o menos ahí cerquita, ya parte del gran Posada, ¿no? Nos fuimos a vivir a una casa que nos cedieron, Grau se llamaba, un señor que era panadero mío. En sus comienzos, ¿no?
¿Esa casa era la que estaba embrujada?
Esa, sí, la casa embrujada, sí. Que allá le llaman asombrada.
Asombrada.
Por el asombro que produce.
¿Y cómo se daban cuenta que la casa estaba asombrada? ¿Qué había?
Y porque yo hablaba con los duendes, con el pombero Yací Yateré, la Ayarú.
¿Esos estaban en la casa?
Estaban en la casa todos, sí. Tomamos mate juntos y todo.
¿Usted los veía?
No lo veía, pero lo presentía, ¿no? Lo presentía. Yo era un niño, claro. Y había una señorita que vivía a la vuelta de casa, que era amiga de mi madre. Mi madre era una muchacha de 30 años, fíjate vos, ¿no? Una mujer joven y linda. Imagínate, mirá el hijo que tiene.
Obvio.
Un potro.
No puede haber sido menos que mis bellezas, su madre.
Mejor traigan otro que este potro. Que
otro.
Este potro. Bueno, y tenía un padre, ella se llamaba María, debe llamarse todavía, sí, era mayor que yo, no sé si estará viva.
120 años, debe tener nomás.
Yo pregunto por la gente y ¿cómo se llama? Y me da lo pregunto con cautela, porque siempre dicen, ¿cómo no te enteraste? Se murió el año pasado, se murió hace 2 años. Pero digo yo, que soy sobreviviente. Porque se me murió mi padre, mi madre, mis 4 hermanos, yo soy el mayor y estoy vivo. Y mirá cómo estoy.
Un milagro.
Sí, sí, sí.
Se ve que tiene una buena vida, se ve que sabe vivir.
He descubierto el secreto de la vida.
¡Apa!
Sí, sí, sí. Por eso es que yo soy un hombre feliz. Y no tengo religión, no tengo iglesia, no tengo a nadie que recurrir, sino a mí y a la naturaleza.
Escúcheme, usted me dice algo así como... He descubierto el secreto de la vida, yo no puedo menos que preguntárselo.
Sí, señor. Bueno, tener sentido del humor. Dice que la risa y el amor liberan endorfinas que lubrican el organismo. Todas las bisagras, los codos, las muñecas, todo, viste que se va desgastando.
Las articulaciones, todo eso.
Articulaciones, todo. Entonces vos te sentís bien. Al sentirte bien ya estás predispuesto a estar bien. Bueno. En cambio,
estar bien hace que uno siga estando bien,
claro,
y que uno quiera estar
claro,
más tiempo
claro.
bien.
En cambio, las malarias cerebrales, que muchos tienen todavía, lamentablemente, y se viven enojándose con el día. Mirá qué porquería de día, mirá qué lluvia, mirá qué sol, qué calor. Estamos en verano, ¿qué crees que haga frío?
Claro, ¿no? En bueno, verano.
Bueno, entonces y las ¿cómo se llama? Las envidias y todas las cosas estas malsanas liberan ácidos que oxidan.
Y no hay que liberar ácidos que oxidan.
Claro, porque es mejor vivir, síntesis de este mensaje, mejor vivir lubricado que oxidado.
Es un eslogan, te digo.
Lo pueden anotar, lo acaba de decir Ramón Ayala.
Mejor lubricado que oxidado.
Muy bien. Y para lubricar, la risa y el amor.
Y la risa y el amor, claro. Y el humor.
La risa y el humor.
Sí, claro. Y el amor, y el... claro.
Ahora, el humor y el amor, ¿se pueden juntar en algún momento?
¿Cómo no? Uno puede amar riéndose, disfrutando de la vida y de la piel.
Voy a entrar en la intimidad.
Si hay una persona que quiera comprobarlo, que me espere a la salida.
Bueno.
Oiga, que no vino solo. Perdón, que vino ese buchón, pero vino con la federal atrás.
Ay, estaba aquí. Dios mío. Me ha pescado infragante.
Igual debe estar acostumbrada.
Sí, está acostumbrada, sí, sí. Sabe que yo soy un tipo muy, muy total, ¿no? Totalmente abusivo. Sí.
Pero es muy difícil reírse haciendo el amor.
¿Eh?
Es muy difícil reírse haciendo el amor.
Y hay que tener un amortiguador cerca, ¿no? Amor, que sea amor y sea amortiguador. Entonces vos podés frenar a tiempo y reírte, ¿no? Pero, o si no, ¿qué te voy a decir? Diciendo una poesía.
Sí, hoy es el día
de la... Que le diga, por ejemplo, hablas del amor eterno y estamos hechos como la flor para durar. Solo un momento, no hables, quédate en silencio. Hagamos como el tiempo, que sin decir una palabra orquesta el universo. Hablas del amor eterno y estamos hechos como la flor para durar solo un momento. ¿Qué tal?
Qué hermoso. ¿Sabe, Ramón? Nuestro programa es uno de los pocos programas que tiene un músico estable, el señor Marcelo de la Mea, se lo presento. ¿Acá?
¿Marcelo?
De la Mea.
De la Mea.
Sí, viene de Resistencia.
De Resistencia, ah, chaqueño.
Es chaqueño. Y a nosotros nos gusta habitualmente, cuando tenemos una visita importante, como en este caso, hacerle un regalo.
No se hubieran demorado.
Él va a ser...
Exactamente. No se hubieran demorado y le traían un pollo. un hambre feroz.
Claro. ¿Y sabe qué? Le vamos a hacer un regalo ahora a través de él, un regalo a usted.
Qué lindo.
¿Le parece bien?
Me parece extraordinario.
Para usted entonces, de parte de todo el programa, a través de Marcelo de la Mea.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, dame sueños, dame sueños, que quiero soñar. Osa de Nialí, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tus recuerdos, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Sueños,
dame,
que quiero soñar.
¿Qué tienes, mi tierra roja? Que a todas partes te llevo. Que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes, mi tierra roja? con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo el alma?
Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tu recuerdo y tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, río mío, río mío, dame,
dame sueños,
sueños, dame.
Ahí ha tenido nuestro regalo, don Ramón.
Qué dúo, qué dúo, ¿eh?
Qué lindo dúo. Yo creo que ya pueden salir por los pueblos, ¿no?
Hemos cantado como si supiéramos. ¿Sí?
Posadeña linda, que es la canción oficial de Posadas.
Sí, sí, exactamente, sí.
¿La escribió cuándo?
Ando un poquito mal yo con las fechas, ¿no? No, no, es porque...
Hace mucho.
No nada ya, hace tanto mucho, tiempo. Claro. Pero eso fue escrito, no fue en Posadas, fue en Barcelona, fíjate vos.
Ah, mire.
En Barcelona. Si yo venía, bueno, ya ni sé dónde venía, yo venía de Tanzania, Kenia, Uganda, Chipre, Líbano, Abu Dhabi, Bahrein. Y dije yo, Bahrein aquí. Bahrein aquí, entonces, aquí en España, ¿no? Y entonces... estaba yo ahí, entonces digo yo, bueno, voy a hacer una canción para esa bajada vieja que yo anduve tanto por ahí.
Ah, era el recuerdo de eso. Usted hace mucho que estaba de gira y recordaba la bajada. Y esa, que es la bajada la que va al río.
Claro, ¿sabe por qué pasa eso? Porque dicen que hay que esperar que el árbol no tape el monte, el bosque. Porque cuando vos tenés a alguien delante tuyo, aunque sea chiquitito, te tapa la visión y vos te perdés hasta la visión de la ciudad.
Claro.
Desaparece. En cambio, cuando vos tenés, no tenés nada adelante, todo lo podés ver. Y más cuando son cosas queridas, ¿no? Bueno. Entonces, yo estaba así y digo, bueno, ahora que no tengo ningún árbol delante, voy a pensar en todo lo que veo, pero dentro mío, ¿no? Y empezó a salir esta canción ahí en Barcelona.
El Posadas que usted llevaba adentro salió con la canción.
Claro, claro.
En forma de, aparte cantándole a una mujer.
A una mujer, claro. Porque la mujer es la base de toda actitud del hombre, me parece yo. Sin la mujer, el hombre no existe. Y con ella, tampoco. Porque termina matando, termina matándolo.
Okay, igual, no. Supongo que estando...
Quien hay está, amores que matan.
Estando quien está atrás suyo, que lo está mirando con una cara, si yo le pregunto sobre... Hablaba de una mujer en general, digamos, de la posadeña en general, no claro, de nadie en particular.
Claro. ¿No? Ella es paraguaya, ella.
Sí.
La robé en una tribu indígena de allá.
¿Le costó mucho?
Ya pasaba una de los macas, unos indios altos, fornidos, bellos, ¿no? Uh-huh. Y las indias, ni que hablar, ¿no? Entonces estaba ella, funcionando con su actitud de, digamos, estaba funcionando como una, ¿cómo era? Che, porque ella sabe más. Una sacerdotisa.
¿Viste? Como una sacerdotisa.
Sacerdotisa. Y yo pasé y le hice una caída de ojos, ¿no? Como yo tengo unos ojos tan chiquitos, tuve que hacerlo dos veces. Porque
para que se diera cuenta, claro.
Para que tuviera.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Tacuaruzú, Mombirú, una región de allá, ¿no? Tacuaruzú, ¿sabés? De Tacuara.
Ajá, de la caña.
Sí, Uruzú es dice, Mitairuzú, dice. Un chico, digamos, exacerbado. un chico rutilante.
Pero cuando es y al final no es chiquito.
Bueno, eso cuando vos decís yaguá, perro, ¿no? Yaguá y perrito.
Perrito, claro, es
cuñada,
diminutivo.
Cuñada, mujer, cuñata y muchacha, ¿no?
Claro.
Bueno, a mí no me nunca me pusieron y, me pusieron o, ¿no?
Ramonía, allá la I es difícil.
Ramón. Y bueno, entonces yo pasaba y me siguió ella y hace 36 años que estamos juntos.
36 años.
Imaginate
que
imagínate cómo la habré tratado y qué técnicas, ¿no? Y qué...
No, evidentemente ahora va a tener que contarnos. Ahora vamos al informativo.
¿Qué situación?
Y después nos cuenta cómo hizo todos estos años.
¿No ve? Y mira qué hermosa que es, ¿no?
Hermosa. Cuatro de la tarde, 2 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país. Y acá don Ramón Ayala le estaba diciendo algunas cosas a Marcelo de la Mea, que lo estaba retando por lo que hizo. ¿Hizo bien?
No, estamos hablando sobre la realización de una obra, ¿no? Porque él decía, con tu recuerdo, ¿no? Y tu soledad, ¿no? Y la palabra es con tu misterio y tu soledad. Porque el recuerdo es hermoso, pero el misterio es el misterio, ¿no? Es lo inasible. Es, bueno, es Dios, el diablo, y todo lo que tiene que
es
ver.
Es el misterio.
El misterio.
Y que, había
un... y que lo fundamental de una canción es tener... estar hecha con el criterio y el conocimiento, ¿no? Porque yo pienso que el talento es importante, pero de nada vale el talento si no existe el conocimiento. El conocimiento es el que profundiza y el que logra meter en órbita el talento, convertirlo en una sinfonía, convertirlo en una obra, en un cuadro, en un libro, ¿no?
Porque si no, el talento solo no alcanza.
Claro, el talento solo no.
¿Y el conocimiento cómo se adquiere?
Y el conocimiento se adquiere con la duda y con la persecución de la sabiduría, ¿no? Estudiar y ponerse, empezar del P, del ABC, y subir por esa escala hasta lo más alto que pueda.
Porque supongo que también... debe haber un momento de simplemente contemplación.
Simplemente, sí, cómo no.
¿No?
La contemplación es fundamental porque es la intromisión y la extromisión, digamos, ¿no? Bueno, en donde vos de adentro estás mirando para afuera, pero con tu propia órbita, con tu propia óptica.
Sus canciones a mí me parecieron siempre fruto de mucha observación. De haber estado sentado mirando cómo llegaba la jangada, cómo venían los trabajadores.
Mirá, yo he descubierto muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el futuro? ¿No? Todo el mundo anda detrás del futuro, amarrocando guita, trabajando como negros. ¿Me entendés? Llevando ahí, robándole caricias y sonrisas y placeres a la vida para hacer dinero. Y después se muere el tipo, vienen los yernos, las nueras, los hijos que no han hecho un pomo para ese dinero.
Y se quedan con la...
No, lo dilapidan, peor.
Claro.
Sí, porque si lo hicieran funcionar y lo hicieran, bueno. Y algunos rompen las... No. Lo importante, yo creo que el futuro es hoy. Este instante que estamos viviendo. Este es el futuro. Y mañana es una prolongación de este futuro. Y pasado es una prolongación de este otro futuro intermedio. Y así todos son hoy. Cuando te acostumbras o te das cuenta inteligentemente y sensiblemente de que hoy es el futuro, vivís como si fuera el último día de tu vida y te importa un pomo que pueda pasar porque este es tu momento, es tu día, es tu instante. Este instante que estamos nosotros viviendo no regresará jamás por los siglos de los siglos. Este hoy que estamos aquí, todos en este programa, con micrófono, con auriculares y guitarra y cantor. Bueno, mientras vamos en este momento viajando en un vehículo sideral que se llama Tierra, dando vueltas alrededor del Sol a 11 kilómetros por segundo. ¿Te imaginas lo inmenso que es esto? No alcanza la mentalidad de cualquiera de las personas que están escuchando, creo yo, sin subestimar a nadie. Bueno, para darse cuenta de la magia que tiene esto. Entonces hay que vivir intensamente ahora que todavía estamos vivos, porque mañana no sabemos. ¿qué nos espera en la calle? ¿Qué auto nos puede llevar por delante? ¿O qué vigilante llevarnos preso? Y es verdad.
¿Lo llevaron preso alguna vez?
Me llevaron preso, sí. Qué gracioso.
¿Por qué se ríe? ¿Por qué lo llevaron preso?
Me río
preso?
Porque fue una cosa muy graciosa.
Que se acuerda, se ríe. ¿Eh? Se ríe porque se acuerda de ese momento.
Acuerdo, sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo, yo estaba trabajando en un lugar que se llamaba Palermo Palace, en Godoy Cruz y Santa Fe, por ahí cerquita, con una orquesta de un señor que se llamó Damasio Esquivel.
Rosarino.
Creo que sí. ¿No? ¿Eh? Un italiano, como se llamaba. Sí. Perfecto. Pero toda música chamamé.
Sí, claro.
Un gran músico era el tipo. Y venían algunos músicos del Colón a tocar con él ahí también. Bueno, el violinista y todo. Bueno. Y yo tocaba ahí entre todas las chicas de la noche, qué sé yo, esas palomas nocturnas. Y yo era un muchachito que andaba ahí con un traje de gaucho, digamos de seda, ¿no? Y me sonrojaba cuando las niñas me apretaban, me pellizcaban por ahí al pasar.
¿Se sonrojaba?
Me sonrojaba
porque... Me cuesta creerlo.
Sí, no. No, porque yo todavía no había descubierto la audacia, ¿no? Ni de la conquista, ni de esa... Era un tipo muy, muy puro, así.
Que tenía,
¿no?
12 años. Porque usted lo descubrió temprano eso.
Bueno, no nos metamos en intimidades. Okay. Bueno, y entonces al salir estaba con una chica que era mi enamorada en ese tiempo y otra chica, una correntina, que era bastante atrevidita, pero macanuda, era muy graciosa. Y para un coche de la... ¿Viste ese puente que está en Juan B. Justo?
Sí.
Bueno, ahí que arriba pasa el tren. Bueno, yo estaba del otro lado. Parece que del otro lado había una comisaría distinta a la de este lado. Y yo trabajaba de este lado. Así que la coima la recibían los
la
de este lado.
La de este lado, no los de aquel
y yo
lado.
Yo estaba de aquel lado que no había coima. Entonces, ¿dónde vino
si
usted?
Si va a coimear, ese? Hay que coimear a todos. ¿Eh? Si va a coimear, hay que coimear a todos.
Claro.
Porque si no, ¿qué le pasa?
¿Dónde
pasar?
Vino usted, señor? Me dice, yo vengo acá del baile. Estoy aquí, Palermo Pala. Palermo Pala se llamaba así. Ajá. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Estamos esperando el colectivo, señor. Bueno, hágame el favor, súbase al coche. Me subí al coche con las dos chicas, con guitarra, no guitarra, la había dejado en la llave, porque ese día sábado y el domingo tenía que actuar. Claro. Y caigo preso. Me sacaron toda la ropa, todos los...
¿Pero por qué cayó preso? Porque...
Y por estar esperando el colectivo. Por hacer un daño al otro lado, no sé.
Claro, claro.
Andá a saber, vos, andá a saber.
¿Qué año era eso? ¿Eh? ¿En qué año era, más o menos?
Y sería en 47, 48, por ahí. Claro.
En 1947, 48 no se podía esperar el colectivo del otro lado del puente porque había problemas. Ahora, para esa época...
El año no termina.
Ah.
Entonces caigo en el calabozo yo. Las chicas las llevaron por allá abajo. Y al calabozo. Y había un negro con un bongó que lo habían agarrado en una fiesta, no sé qué. Preso. Y cuatro fulleros que estaban jugando, no sé, al póker, no sé qué. Bueno, por guita. Bueno. Así que estaba yo entre los tramposos del truco o del póker.
Y el bongocero.
Y el bongocero. Y yo digo, ¿y qué hago yo acá que no cometí ningún crimen, ninguna metido acá entre este negro bongocero y los otros fulleros? Bueno, dormía, había una cama larga así toda de cemento, pero un cemento verdoso, lustrado. Bueno. Y al día siguiente me llevan ante el comisario. Digo, ¿por qué está usted aquí, señor? Me dice. Eso es lo que yo quiero saber, señor comisario. ¿Por qué estoy acá? Yo no soy un delincuente, fíjese usted. Bueno, decretó enseguida que me dejen en libertad. En ese tiempo no había las computadoras que tocan.
Claro.
Bueno, y tuvo que ir la orden allá, y de allá venir la orden, todo en el prontuario, a ver si yo era un malhechor.
¿Cuánto tiempo fue eso ahí?
¿Eh?
¿Cuánto tiempo?
Y estuve toda la noche. No, estuve de las 3 de la mañana más o menos hasta las... Hasta las 4 de la mañana por ahí, hasta las 4 o 5 de la tarde. Así que yo salí del baile al calabozo y del calabozo al baile.
¿Al baile otra vez? Con el bongocero se lo habrá llevado para ir a tocar.
Y los músicos se reían, los compañeros míos se reían. Mirá un poco, qué curioso que sos, Ramón. No tenía otro lugar donde ir a dormir, me decían.
Bueno, por lo menos le dieron casi comida. ¿Para esa época ya había escrito La Zambita de la Oración?
Creo que sí. ¿Cómo está enterado este hombre? Fue una de las primeras obras esta mía, sí. Zambita de oración.
La hicieron los tucutucu, ¿no?
La hicieron los tucutucu, sí.
A ver, vamos a escuchar un poco.
sol. En la soledad de la distancia suelo ir, olvidar ausencias. En la soledad de la distancia suelo ir, olvidar ausencias. Con mi caballo al azar y mi choquito rabón, antes que la noche traiga el eco de su voz, vuelvo a la querencia. Antes que la noche traiga el eco de su voz.
Este fue su primer éxito como compositor.
Sí, el primer intento, ¿no? Bastante bien, anduvo bien por el interior.
Bastante más que intento, ¿no?
Sí, sí. Sí, por el interior anduvo muy bien la samba esta. Porque yo venía, había andado con Margarita Palacio de gira.
Nada más y nada menos.
Con ella, sí. De ese baile, no, mira, me ocurrió un caso tan lamentable y curioso con ese baile y con esa chica que fuimos presos. Después la encontré en Comodoro Rivadavia, yo, pero mira un poco.
A la chica que, con la que,
le, con el, que nos llevaron preso.
Nos llevaron preso en, acá en
Pero mira, si te cuento esto, pues se puede contar.
Esto.
Bueno, son los avatares del camino, ¿no? Y de ahí uno saca canciones, uno saca experiencia, porque esa vida la he vivido yo. Y nadie más que yo puede haber sentido lo que yo he sentido, ¿no? Que no tiene sentido tampoco.
Bueno, ¿cómo es que conoció a la chica en, que estaba en Comodoro Rivadavia, no? ¿Cómo dijo?
No, a ella la conocí yo en un baile que se llamaba El Monumental de Flores, uh-huh, en la calle Nazca, casi Rivadavia. Bueno, uh-huh, y una muchacha muy, muy lindita, petizona, preciosa, era muy graciosa era, ¿no? Se llamaba Esther Arellano. Si es que está viva por ahí, que levante la mano.
Esther Arellano.
Y que venga a la radio, ¿eh? Así, a llenar este espacio en donde ella está ausente.
Hoy es una señora de unos 80 y algo.
Podría ser, sí, 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 sí. Sí, porque yo infanticida nunca he sido. Bueno, y entonces caímos presos con esta chica ahí, bueno, y entonces ella me decía, mira Ramón, si yo tuviera que estar en una noche con dos hombres como esas mujeres que andan haciendo la vida, no podría serlo jamás, ni ebria, ni borracha. Bueno, en vez de dormida, bueno. La cuestión que yo empecé a hacer la gira con Margarita Palacio, le hice por el mundo. Entonces viene allá en Comodoro Rivadavia un mensajero. Dice, Ramón Ayala. Y me dio un papel ahí. Y me decía, el papel, te espero donde apunta el dedo de San Martín. ¿Te das cuenta lo que es esto? Esto es de película, es esto. Digo,
¿me está mintiendo o está diciendo la verdad?
De verdad, de verdad, okay. Verdad, verdad verdadera.
Le creo.
Verdad verdadera. Entonces le digo a un señor que estaba ahí, le digo, dígame, señor, ¿a dónde está el monumento a San Martín por acá? Y por allá, por abajo, dice, ah, ¿y a dónde apunta el dedo de San Martín? Al prostíbulo, me dijo. Ah, la gran flauta. ¿Y quién me llama al prostíbulo? ¿Te das cuenta vos que yo no soy un tipo prostibulero? Prostibulario puede ser.
Uh-huh. Pero prostibulero no.
Bueno, entonces voy a ver, me fui con un amigo y era aquella muchacha. ¿Cómo decís vos? ¿Dónde fue a parar ella? Parece que, no sé, se habrá enamorado de alguien, sería un bandido, la indujo por acá, por allá y terminó en un prostíbulo. ¿Vos te das cuenta?
En la vida de la gente.
Pero vos te das cuenta, ese es el rostro amargo de la vida que de pronto aparece en tu camino, ¿no? Apareciendo. No todo es alegría, no todo es placer, no todo es un triunfo. Hay dentro de un triunfo, o posible triunfo, un fracaso permanente. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Hay que tener cuidado. Estamos con Ramón Ayala en Radio Nacional. ¿Hay algunos mensajes, Natu?
Hay mensajes. Dice Ulises de Merlo, buenas tardes, maestro Ramón. Su voz se mezcla con la música y crea algo mágico. Salud. También Mabel dice, maravillosa música que nos está sintonizando. Ángel San Justo, hola, los saludos y les mando besos a todos allí en Dulces y Amargos. Muy buenas tardes. También Fernando de Capital, que le gustó el cuento de hoy. Gastón de Neuquén también, que nos está escuchando. Estela Maris, de Paso del Rey, ahí con la foto siempre firme del mate y el termo, ya preparada para disfrutar Dulces y Amargos. Gente, amigos, oyentes que se comunican con nosotros al 11-6584-0870.
Gente de todo el país que está entonces escuchando a Ramón Ayala hablar sobre su vida y sobre grandes momentos que nos ha dado. Está de la mea con la guitarra ahí. ¿Nos canta algo?
¿Cómo no? Nunca. Yo aprendí a bailar por el regular, dijo el tipo.
A ver, ¿en qué se ponen de acuerdo en esta improvisación que van a hacer entre los dos?
Bueno, ¿conoces mi pequeño amor? Es mi mayor.
¿Mi mayor?
Mi mayor, sí.
Ahí se pusieron de acuerdo Marcelo de la Mea, Ramón Ayala.
Mi pequeño amor todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura me viene de ti con tu aliento todo el misterio enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere. Y en tus ojos negros, la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, y el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol, yo te siento latir, amor, adentro de mi ser, mi bien, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer, mi pequeño amor, es un río azul, es como una flor, que abre su corola en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti.
Para todo el país por Radio Nacional, Marcelo de la Mea, Ramón Ayala, mi pequeño amor, qué lindo.
Hemos
tema.
Cantado como si supiéramos, ¿no?
Como si se conocieran hace mucho.
Pero sí, hasta cuando nos equivocamos tenemos razón.
Porque se han equivocado juntos, eso es muy bueno.
Nos
es
equivocamos
muy bueno.
En dúo.
¿Cómo era? Todos esos lugares que nombró, a los que efectivamente fue de gira, ¿no? De
Tanzania, Kenia, Uganda, Chipre, Líbano, Abu Dhabi, Bajadén, Curuá.
Me gusta porque lo dice de memoria siempre el mismo orden,
como
¿no?
Como un equipo de fútbol, ¿no?
Porque me dice, ¿dónde estuvo usted? Tanzania, Kenia, Uganda, bueno.
¿Cómo era llevarle la música del litoral, una música tan argentina, tan de una
mira,
región?
Mira, yo había hecho alguna traducción de este Mi Pequeño Amor también al inglés, del poema número 20 de Neruda, también que yo le puse música, que la grabó Jean-Manuel Serrat, grabó una cantidad de tipos, también este argentino. Que
Alberto Cortés.
Alberto Cortés, bueno. Bueno, Y entonces teníamos que conducirnos con el inglés. Yo el inglés no es un idioma de mi simpatía, ¿no? Porque es tan distinto al nuestro, ¿no? A mí el italiano, por ejemplo, es más visible, más viable, ¿no? Bueno, o cualquier otro idioma. Bueno, el francés también, porque es más latino, pero el inglés era medio bastante jodido. Pero no obstante ello, lo he embestido. Sí. Y bueno, y entonces me manejaba con el inglés yo, ajá, en esos lugares. Y estuve en muchísimos lugares de África. Estuve en lugares increíbles, ¿no? Estuve en la iglesia de los adoradores del diablo.
El diablo,
en el Kurdistán. Fíjate vos. ¿Quién iba a decir?
¿Cómo era esa iglesia?
Ramón Ayala, en la iglesia del diablo.
¿Cómo era esa iglesia?
Mira, parece que estoy viendo como una película acá, ¿no? Que está pasando, ¿viste? Porque vos tenés tan recuerdos tan vívidos, ¿no? Que es como si estuvieras viviendo ahora, ¿no? Yo estaba cantando en un lugar que se llamaba al lado del río Tigris, en la Mesopotamia.
Uh-huh. Bueno. También en la Mesopotamia, claro.
Sí. Entonces, se llamaba no sé cuánto cabaret era. Bueno.
Se da vuelta y le pregunta a la esposa que estuvo siempre ahí.
Yo tengo mi disco duro.
El disco duro viene atrás.
Sí. Entonces, bueno, Embassy.
En el Embassy, cerca del Tigris.
Se llamaba Embassy, ajá, Cabaret. Y estaba en tiempo de verano. Ellos aman el garden, que decían, el jardín, ¿no?
El jardín.
Bueno, porque el verano es tan tremendo que cuando llega la noche refresca, pero refresca en serio, ¿eh? Es increíble.
Hace mucho calor y mucho frío.
Sí, sí, es como acá en las montañas, allí, uh-huh, bueno. Entonces yo estaba saliendo ahí de todas las coristas, media desnuda, que yo salía vestido con sombrero, bota, bombacha. Bueno, era una figura extraña, ¿no?
Claro.
Insólita en esos lugares. Y había hecho unas traducciones de jangadera, unas canciones de estas, bueno, al inglés. Entonces sabe que viene un mozo el metro y me dice, come on, men speaking you. Venga, dice, hombre hablando usted. Me dice, come with me, somebody want to talk with you. Venga conmigo que hay una persona que lo quiere hablar. Bueno, where is him? Come on, men speaking you. Así me hablaba como Tarzán y yo como la monachita, ¿no?
Bueno, pero se comunicaban muy bien.
Bueno, sí, claro. Y entonces lo sigo a tipo y vi un señor sentado, repantigado, con un traje gris, una cara redonda, brotada de vino, sería whisky. Una media botella de whisky ahí, un bastón apoyado en una silla. Dice, sit down, Mr. Raymond.
Raymond.
Mr. Raymond.
Mr. Raymond. Hey.
Raymond. Yo me senté ahí, bueno. For which way you call me?
¿Por qué me llamó?
Sí, because I am. Because you have face of intelligent men. Isn't it? Que sí, es verdad. Isn't it? Or maybe it's possible. Bueno.
Efectivamente, o quizás.
Bueno, entonces el tipo empezamos a hablar así como con estos brotes pequeñitos del inglés, ¿no? Dice, Mr. Raymond, dice, yo, I like very much South American music. Oh, qué bueno, le digo yo, qué importante. It's very important. Por ahí mezclaba el español, qué sé yo.
Al tipo le gustaba la música sudamericana, digamos.
Sudamericana, sí. Dice, I want take you to call you, to take you to my home in Mosul. Yo dije, si no fuera Gina Lollobrigida ni Sofía Loren, con esa cara no me vas a conquistar. Le digo. Me quería llevar a su casa.
Su casa, sí.
Bueno, pero home suena muy íntimo, ¿no?
Claro. Ese es hogar, ¿no?
Claro, sí, suena muy íntimo. Y le dije yo, no, vos no sos mi tipo. Le dije, mire, ya. ¿Cómo no? Cuando usted lo disponga, señor, doctor Pío Marcel, me dice, Ah, doctor Pío Marcel, qué alegría. Bueno, dice, bueno, y fui. Y llegó, yo me despedí del tipo y digo, ¿por qué usa usted este escapulario acá que tiene la fotografía de Mahoma y del otro lado Jesucristo? Me dice, because the Quran is the law. El Corán es la ley. And the Bible, la Biblia, is the history. La Biblia, el Corán es la ley y la Biblia es la historia. Le digo, bueno, lamentablemente yo no he ahondado, ni me he precipitado, ni tampoco he ojeado las páginas del Corán. Y la Biblia tampoco, porque, bueno, no sé.
No se dio.
Tenía esos presentimientos de que, bueno, no entremos en esas ondas porque tenemos que, digamos, hablar rato y largo y tendido, ¿no? Bueno, entonces, llegó el tiempo del Ramadán. El Ramadán son 40 días, ¿no? De ayuno, ¿no? Entonces anda el muezín con un camión con parlantes diciendo las voces del Corán, ¿no? Y entonces se van flagelando por la calle, bueno. Una cosa así, extraña y dolorosa también, ¿no? Bueno, entonces yo me parece que estoy ahí en ese momento viendo, ¿viste cómo es el recuerdo?
¿Qué memoria tiene?
Sí, ¿no?
Sí. ¿Te acuerdas hasta las palabras que le dijeron, que le dijo el señor?
Sí, antes tenía memoria Kazán y ahora tengo memoria plural. Bueno, entonces llegó el tiempo de Ramadán. Y lo llamó a Mosul por teléfono. Yo sabía que usted me iba a llamar, me dice. Yo dije, este es el diablo convertido en doctor Pío Marcel. Me dice, sí. Yo sabía que usted me iba a llamar porque lo estoy esperando. Epa. Pero caramba, doctor, qué alegría. Y bueno, ¿y cuándo podemos ir? ¿Qué sé yo? Bueno, usted lárguese en tal tiempo. Bueno, venga a Mosul. Entonces me tomé un tren. Y se veían allá el desierto de Irak, es como el de aquí de Argentina, pero de la Patagonia, ¿no? Que tiene esas hojas secas, ¿no? Mucha arena.
Mucho y arena.
Mucha arena, sí, y brumas y viento, ¿no? Bueno, entonces aparecí yo en Mosul y él me esperaba con una, ¿cómo es? Con una, un Volkswagen, ¿no? Pero tenía un ojo que era medio torcido, ¿no? Y yo veía que por ahí el coche se inclinaba peligrosamente y por ahí vi una mezquita que tenía la torre torcida. Dije, por aquí pasó Pío Marcel.
Es el arquitecto. Estamos en medio de la historia. Le pido un segundo porque vamos al informativo y la continuamos porque queremos saber qué pasó cuando llegamos a Mosul.
Sí, señor. Sí,
adelante.
Señor.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, y estábamos acá con Ramón Ayala, que lo habían invitado a Mosul, ahí en el norte de Irak. ¿Y qué pasó?
Y bueno, entonces yo aparecí ahí, y bueno, y resulta que Mosul está Nínive de los asirios, la ciudad de Nínive, que fue los primeros indicios de la escritura humana, que estaban, bueno, y había ahí Había un señor que era, estos señores que andan cazando mariposas, ¿cómo se llama? Mariposeros, ¿no?
Mariposeros, claro.
¿Cómo llaman el mariposero? No. ¿Estómano, no?
¿Entomólogo?
Entomólogo, creo que son, sí, claro. Sí. Ese era un santiagueño amigo que tomaba mucho vino. Yo soy entomólogo. Bueno. A mí me brota siempre la chispa del humor, no sé por
sí,
qué.
Sí, me está haciendo reír a la locutora, pero bueno, continuemos con la historia.
Bueno, pues hay que alegrarle la tarde.
Exactamente, amor y humor, dijimos.
Sí, porque nosotros dos, nuestros rostros no son muy recomendables.
Exactamente. Hable por usted.
Quiere zafar usted. Bueno, entonces,
había llegado y había hablado con este señor.
Este señor, bueno. Y se había casado, él se había casado con una pianista francesa. Pero parece ser que la pianista no comulgaba mucho con él porque había una evidente fricción entre ambos. Y yo, como fui invitado...
Usted.
yo fui, como fui invitado de él, no era una persona muy, muy graciosa para ella.
¿A quién me trajiste este tipo? ¿De dónde me lo sacaste? No,
con esa cara. Que, bueno. Entonces yo me amoldé a la situación y no me hice simpático tampoco con ella porque no advertía ninguna señal.
Si ella no es simpática, yo tampoco.
Ninguna señal propiciatoria, ¿no? Uh-huh. Bueno. Me quedé con mi rostro, bueno, y mi simpatía ahí. Y a la noche yo sentía que había un, ¿cómo se llama? En la casa de él, una música fuerte, ¿no? Este era tan amigo de la, que escuchaba hasta altas horas de la noche música latinoamericana, pero lo rompía con la mano. Entonces yo digo, voy a decirle que baje un poco el volumen a este tipo. Bueno, entonces empecé a caminar por la casa, una casona muy grande era. Entonces llego y encuentro una habitación así, con la puerta media entreabierta, y lo veo al tipo en una penumbra, escuchando música y haciendo unos gestos raros, ¿no? Yo dije, este tipo tiene algunas fichas que no le funcionan bien.
¿No? Tiene los patitos en fila.
No, le falta una patita, ¿no? Bueno, está en el aire. Bueno, iba a decirle algo, pero luego temí que no fuera muy...
Usted está invitado, tampoco se podía meter a decirle cosas.
Bienvenido, no soy arreglador de nada. Me fui humildemente a mi cama a dormir y al día siguiente partimos para una mezquita donde estaba Jonás, el que se lo tragó la ballena. ¿Qué me decís vos de eso?
Caramba, ¿eso dónde era? ¿En el norte de Irak también?
En Mosul, en Mosul. Y ahí, en Nínive de los asirios, ahí había estado también en Jonás. Mirá vos, ¿dónde estaba yo?
Ahí había llegado con sus canciones.
Escuchame, era, ¿sabes qué? Caminar por una página de la Biblia, una página de la historia. Entonces proseguimos viaje y llegamos a un lugar que se llamaba Korshavak. Bueno, y es un lugar donde había una mezquita, un antiguo paraje de los habitantes de esa zona, bueno, y tenía y habíamos estado en la ciudad de Nínive, que tenía unas entradas. Yo estaba en la puerta de Nergal, que había un caballo como de 20 toneladas de peso, con cinco patas y alas, ¿no? Que eran los caballos que custodiaban las puertas de la ciudad de Nínive.
Ahora, a todos esos lugares usted llegó con su música. Lo que le permitió volar y llegar a cada uno de esos lugares fue su música, la que música. Evidentemente... Muchas veces incluso habrá llegado antes su música que usted.
Claro.
Y es más,
es verdad.
Además de Nínive y todos los lugares que usted me está contando, seguramente su música, don Ramón Ayala, ha llegado a lugares a los que usted no llegó.
Claro. ¿No? Se me ha adelantado la música.
Se le ha adelantado la música. Sí. Tiene los auriculares ahí, le voy a pedir que lo escuche, porque acá ha llegado su música. A ver, vamos a escuchar esto un poquito. Lo que estamos escuchando es una señora cantante en Helsinki, como una Mercedes Sosa de allá.
¿En Helsinki?
Sí, en Helsinki. Y ella es Mary Spear.
Ah.
No sé si habéis escuchado esta versión.
Sí, sí.
¿No?
Sí, la misma que tenemos nosotros.
¿Cómo?
Marquieta Saharin.
Marquieta Saharin, exactamente.
Marquieta Saharin.
Así sería el nombre.
Ah.
Ahí no, ha llegado su música.
No es Espere, entonces.
No es Espere, es Saharin.
Marieta o Marjeta Sarine.
Exacto. Marqueta,
está cantado, sí. ¿En castellano está cantado?
Está cantado en castellano.
Ah, mirá vos.
El Cosechero.
Qué fantástico.
¿Cuándo escribió El Cosechero?
Me haces preguntas atemporales.
Atemporales.
Y de pronto me hundís en un pasado tenebroso.
No es tenebroso, es suyo y es luminoso y ya es de todos. Porque si están en Helsinki cantando esta canción, imagínense.
Imagínate vos.
Es de todos.
Qué lindo, qué hermoso es eso.
¿La sabés vos, Marcelo? A ver, vamos un poquito.
¿La acompaño al maestro?
Sí.
¿Mi menor?
¿O... Mi menor. ¿No? Muy sordo este.
Es muy sordo, está muy...
No, bajo y sordo. El viejo río que va cruzando el amanecer, gran camarotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Corazón, la tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, algodón que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tocando el destino. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Corazón, la tierra del Chaco, quebrachera y montaraz, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, que se va. Con los copos blancos del algodonal se fue.
Qué hermoso ver ahí a la sacerdotisa aplaudiéndolo después de tantas. ¿Cuántas veces le habrá escuchado cantar esta, esto,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Y le sigue gustando.
Y ella sí, ella todavía piensa que está en la tribu.
Ahora, ¿tiene algún recuerdo de cuando escribió El Cosechero?
Ah, sí, 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 sí. Yo venía de Misiones y me detuve en Resistencia, Chaco. Y tenía un amigo ahí que no sé si ha muerto o vive. No sé por qué se muere tanta gente ahora.
¿Vio?
Y sin avisar se muere.
Y hay gente que no se había muerto nunca antes.
Ese es el problema mismo. Ese es el problema mismo, ese amigo. Nadie te avisa que se va a morir. Bueno, entonces estaba yo en la casa del amigo, se llamaba...
Marcial Suárez.
Marcial, mi disco duro.
El disco Marcial duro le va diciendo,
Suárez,
Marcial Suárez.
Marcial Suárez.
En Resistencia.
En Resistencia. Entonces me dice, mira Ramón, están llegando, van a llegar ahora las balsas que vienen de Corrientes con los cosecheros que van a cosechar el algodón. ¿Crees que vamos a echar una miradita? Pero claro, yo agarré una libreta, yo, cámara de fotografiar o de filmar. ya, y me fui yo como un...
¿Por qué? ¿Qué pensaba que iba a encontrar? Que fue ya preparado.
No, porque la vida está llena de sorpresas. Cada movimiento...
Y hay que estar preparado por las
cada dos. Hecho, cada gesto de la vida es valiosísimo. Es más, cuando uno tiene, digamos, un criterio triangular, digamos, ¿no? Donde está la palabra, la música y la pintura. ¿Me entendés? Los caracteres. Entonces yo tengo siempre presente todo eso, porque lo veo triangularmente, lo veo, ¿no? Bueno. Entonces para mí tiene mucho, mucho sabor todo, porque en todo está la magia, en todo.
La magia está en el ojo del, claro, que observa, ¿no?
Claro, y incluso en el dedo meñique del hombre. ¿Vos sabés lo que decía Deepak Chopra? Dice, detrás del dedo meñique, detrás de la piel está la carne. Detrás de la carne, el hueso. Entre el hueso y la carne, la sangre que transita. Y atrás, el átomo. Este es un dedo atómico, como decís vos. Y la mano, y el cuerpo, y la mente. Que vos decís, tierra del fuego, estrecho de Magallanes. Y ya estás viendo, porque uno es su mente. Uno no es ni su hígado, ni sus riñones, ni nada. Es su mente. Es lo que te hace sentir, vibrar, llorar, amar.
Y ese día que su amigo en Resistencia le dijo, vamos a ver cómo llegan las balsas.
Claro, llegaba.
Su mente le dijo, voy a agarrar la máquina de fotos por las dudas, voy a agarrar, claro, la libretita por las dudas.
Y todas esas cosas. Entonces se te aparece la balsa con los cosecheros, sombreros que un tiempo fueron negros, ahora ya eran medio abarronados, lluviosos de tiempo y de uso, ¿no? Con algún chiquito que venían también, alguna guitarra, iban a las cosechas, ¿sí? Claro. Con guitarra, con música, con todo, su mujercita, sus ataditos de ropa y todo, bueno. Y yo lo veía bajar, yo, pero Dios mío, esto es una película, esto es para meterlo en alguna canción, en algo. Entonces lo más que tenía a mano era la música, ¿no? Vamos a hacer una canción que se llama El Cosechero. Y ahí empecé a escribir, el viejo río que va, cruzando el amanecer.
¿Ahí mientras los veía empezó a escribir?
Como un gran camarotal lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré bueno. Y entonces empecé yo medio a meterme como cosechero y a meterme como observador, ¿me das cuenta? Para contar a la gente cómo era el hecho. Y así nació la canción. Y yo después de ahí, me fui de ahí y me fui a Rosario a actuar. Bueno, y ahora vengo de Rosario, fíjate, voy. Yo pasé frente al lugar donde hice El Cosechero, ahí terminé ahí.
¿La terminó en Rosario?
Sí, sí, el Hotel Europeo parece que se llamaba así.
El Hotel Europeo en Rosario, sí.
¿Lo conocés vos? Sí,
sí, sí. Sí. De hecho, hay unos mensajes de Elba Stansic, dice, el sábado pasado lo disfrutamos en Rosario.
Ah, hablando, ¿viste? De usted.
¿Viste? Hay gente que estuvo en su show.
Yo no digo mentira, bueno, no, miento, no. Pero...
Y en el Hotel Europeo terminó de hacer la canción.
Claro, y terminé de hacer la canción ahí en el Hotel Europeo, porque yo la traía media armada, ¿no? Uh-huh.
¿Fue un éxito inmediato?
Sí, tal es así, tal fue inmediato que al año siguiente yo quise ir a cantarlo a Cosquín. Uh-huh. Dije, un Ramón Ayala, usted también va a cantar El Cosechero.
Están todos cantando El Cosechero, cántese otra cosa.
Dice, joder, mira, todo el mundo con El Cosechero. Qué notable, Ramón, usted también va a cantar. Y yo, no me cayó bien al principio, pero me reía.
Además, los derechos de autor los cobraba usted.
Sí, sí, pero como uno tiene ese prurito de decir, bueno, yo quiero cantar mi canción. Uh-huh. Y no me dejaron cantar mi canción.
¿Quién ha cantado mejor sus canciones?
Inoseche. Todos los cantan bien. Mercedes Sosa también la canta muy bien.
Claro, ni más ni menos. Y cuando escucha... porque una cosa que tiene su música es que no solo ha llegado lejos en el espacio, sino también, digo, por esta cantante de Helsinki y de otros lugares, sino ha llegado lejos en el tiempo también. Hay nuevos intérpretes que ni siquiera están cercanos a la música folclórica en general, pero cantan sus canciones.
¿Sabes que yo observo que en mis recitales... Donde yo viene la juventud, vienen apendejada ahí, que están conmigo. Y como yo soy un tipo que soy joven, porque aunque tenga muchos años, que no quiero descontarlos, que es mejor no recordar. 90. Chon, chon.
90 tiene, 90.
90, ¿quién va a decir, che? Yo no puedo creer. Yo me siento...
pasa, ¿no? No, usted, digo,
no me asumo, no me asumo.
Oh, le tengo 90, no, no se
no me asumo. Nadie, y nadie, un día estábamos en una reunión con una señora. Digo, mire, me dice la señora un poco malignamente, me dice, ¿y cómo andamos de tiempo, Ramón, de años? ¿Usted quiere saber mi edad? Le digo yo. No, le pregunto como así, como al pasar. Bueno, ¿y usted qué tiempo me da a mí? Y yo no di a usted 50, 60 años. Más no.
Le decía lo del tiempo y lo de las nuevas generaciones. Hay un cantautor.
Espera, sí. le dije yo, mire, yo tengo cerca de 80 años. Me dice, mira, usted ni en pedo tiene 80 años. Así como se ríe usted, así nos reímos todos nosotros, porque lo dijo, ella es una señora toda. Toda señorada, ¿no? Sí, ¿no? Sí, intocable, ¿no? Me dice, usted, como usted habla, como usted baila, como usted canta, no puede tener 80 años. No, eso es para los viejos, usted es un tipo joven. Así, pero mire el cubeto. No, eso es trucho, me dice. No me quiso creer. No me quiso creer. Y yo, feliz y contento, porque digo, bueno, mirá.
La verdad que tiene razón la señora. La señora, usted ni en pedo tiene 90 años. Usted es un joven. Mire, es un joven que escribe canciones para jóvenes. Le voy a hacer escuchar una versión de un joven, a ver qué le parece.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal se va la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre como un ronco zapucay, y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va.
Esta es la versión de Pablo Dacal. Pablo Dacal nació en el 76.
Mirá vos.
Muchísimos años después que la canción ya estaba escrita, ¿no?
Sí.
Y viene después y hace su canción. Así que su canción, su música... Ha traspasado el espacio y el tiempo.
El tiempo, qué notable, che.
Le agradecemos enormemente que haya escrito esas canciones.
Pues yo también a ustedes, que me la soportan heroicamente.
No es soporto, es placer. Nos tenemos que ir, supongo que vos podés tocar alguna otra cosa, Marcelo.
Yo le quiero regalar una galopa a Ramón Ayala, pero que es de un compositor, un autor de Resistencia, que es de donde yo soy, que se llama Roberto Rodríguez. Se llama Fiesta Dorada.
Fiesta Dorada. Llegan pescadores de dorado al litoral, y en sus dulces aguas los recibe el Paraná. Isla del Cerrito acaricia su caudal, paso de la patria y la hermana Paraguay. Y los versos se hacen río en escamas de dorado, de equivalencia empedrado y tatí. Y es la gran naturaleza que da paso a la belleza, cuando el pescador ya goza de cobrar algunas piezas, cuando en toda la ribera, al llegar a la primavera, pone su pintura lila la pachal. En sus francas correderas el dorado esperará, sea vida o muerte su final, sea vida o muerte su final, su final.
¡Bravo!
Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Ramón,
gracias
por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes que me han invitado. Y he pasado momentos muy gratos con sus personas, que son muy agradables. Nuestro control allá, que está detrás del cristal, ¿eh?
Toda gente que está trabajando y que estamos muy contentos que haya venido para este programa.
Yo también estoy muy feliz con ustedes. Cuando quieran, nomás invíteme.
En cualquier momento lo volvemos a invitar, Ramón.
Si es posible, con un asado o algo.
¿Cómo no? Abrazo grande.
Se escucha, se siente. 870.